Bueno, lo digo en la grabación. El otro día que no pude venir, la sesión la daremos mañana, para no perderla. Pero por circunstancias de aulas y eso, será a las 6, en vez de a las 7. Así de atrás, no sé, el aula 3, pero igualmente la emitiremos, la grabaremos, o sea, como una más, ¿de acuerdo?
¿Y ahora 3 es más?
Creo que sí. Está puesto en...
Ah, claro.
Sí que lo miro, ¿no? Pero... vamos a mirar. Si quiere. Si quiere. Bueno. Bueno, es igual. Yo creo que es una bronce. A ver si aquí en tu vida lo pone. Estudiante. Tutorías. Pero este estará fijado o no. Que se parten aquí. Yo creo que sí que se actualiza. Yo lo tengo en el académico, pero no lo puedo ver desde aquí. Creo que sí, muy rico. De todas formas, aquí está, no va a ser difícil. Bueno, voy a enganchar el otro día. Hablamos de antecedentes todavía. Hablamos de filosofía, hablamos un poco de los primeros psicólogos que hablaban de motivación. Freud, que hablaba de pulsión inconsciente. McDougall, que es el primero que se ocupa de la motivación como tal, habla de instintos que se van desarrollando. Dijimos que los conductistas, sin entrar en el interior de la mente, tenían que estudiarlo solamente desde la conducta que elicitaba cada estímulo. Y hablaban de incentivos. Los estímulos son incentivos que nos mueven, que nos llevan a hacer cosas, y que la psicología cognitiva retoma el tema y es donde estamos ahora. Yo, el siguiente punto, que a veces parecen un poco abstractos, pero yo creo que los veáis como las preguntas que nos hacemos siempre. Vamos a ver. Cuando yo estudio la motivación, ¿cómo la enfoco? ¿Qué me interesa saber? Creo que cada persona es diferente, o cómo se motiva una persona. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo la enfoco? ¿Dónde mis hipótesis de partida, los niveles de estudio y los paradigmas, que es el método de estudiar, que es la metodología, el experimento del que hemos ido hablando. En cuanto a las dimensiones, distinguir qué es nomotético ideográfico. Si a mí me interesa saber cómo funciona una persona o un grupo de personas muy concreto, su estructura motivacional, las variables que les influyen, estoy en un enfoque muy personalizado, que le llamamos el ideográfico, ¿no? Es el que pretende describir a un individuo en profundidad. Si yo quiero descubrir leyes generales que gobiernan a los humanos, a la motivación humana, leyes que me sirvan para cualquier persona, es un enfoque nomotético. Generalista. Podéis pensar que las dos me interesan. Pero los seres humanos somos complejos y no nos podemos quedar en uno o en otro, dependiendo de las circunstancias o lo que hay mientes en cada momento. El que busca leyes generales que sirvan para todo el mundo, normalmente es el que investiga en un laboratorio, y el que busca resolver problemas concretos o particularidades de ciertos grupos o personas para resolver problemas concretos. Esos dos extremos, el que busca diferencias y el que busca cosas iguales. ¿Busco particularidades o busco cosas iguales? Eso es una dimensión en la que estaremos trabajando siempre. Y si un día trabajáis en esto, os dais cuenta que a veces estaréis en un laboratorio haciendo un experimento tratando de descubrir una ley general o con una persona resolviendo un problema. Segunda dimensión en la que nos movemos. ¿Qué cosas vienen cuando nazco? ¿Qué cosas aprendo por influencia? Hay autores que tienden a creer que McDougall decía que los instintos están desde que nacemos, se van desarrollando, pero están ahí desde que nacemos. Freud también hablaba de un subconsciente, pero que luego iba. Bueno, pues ese juego entre los dos, porque, por ejemplo, los conductistas todo es aprendido. Nacemos y aprendemos cosas. Las manías, mis motivaciones las voy aprendiendo a lo largo de la vida. Pues bueno, no es una opción, pero ¿dónde pones tú el foco? Las dos tienen importancia. Al final sabemos que tanto lo que aprendemos como lo que traemos tiene alguna importancia. Pero ¿dónde te sitúas tú? Es una cuestión más personal o más de tendencia. Tercera dimensión. ¿Interno o externo? Bueno, el hambre probablemente sea una estructura interna de niños de que nace y de comida. Pero el quedar bien con los vecinos parece que es externo. No sé si eso... O no. O ya nacemos con instinto social. Pues esas son las preguntas que hacemos aquí. Pero es que el hambre, a pesar de ser interna e innata, se regula luego por un montón de convenciones sociales, de qué se puede, qué no se puede, qué no se debe. Por lo tanto, ¿en qué medidas influye un salto? ¿No? Pues, ¿dónde nos situamos? La influencia del ambiente, la influencia de las estructuras que traemos, interna y externa. Veremos motivos sociales, pues por ejemplo, el de afiliación, que es que te acepten, el de poder, de tener recursos, el de logro, hacer las cosas bien, que parece ser que son externos, ¿no? O mayormente externos. Bueno, pues eso. Y la última, nos situamos en una... ¿Qué somos? ¿Libres o venimos condicionados? Cuando naces o cuando tú te vas por la vida, ¿hasta qué punto? Dependes del azar, que eres un monigote que lleva el viento, ¿hasta qué punto decides tú? Esa es la pregunta. Dicha en palabras más llanas. ¿Somos máquinas que responden o realmente tenemos un poder de decisión? ¿Hasta qué punto? Obviamente la psicología conductista era más mecanicista. La cognitiva tiende a ser más cognitiva en el sentido de que hasta cierto punto tenemos libre albedrío, un cierto margen de decisión. Bueno, a gustos colores, ¿eh? Aquí no hay dogmas. Y si juntamos todo esto, vamos viendo que cada teoría, cada parte de la historia que hemos estudiado se va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Más, por ejemplo, un conductista que era nomotético, buscaba leyes generales de cómo funciona la gente. Era aprendido todo la experiencia en la que determina cómo reacciono. No importaba un bledo con que nacías, porque no lo miraba. Era externo y era mecanicista. ¿Entendéis por dónde va la forma de analizar? Es bastante lógico, ¿eh? No hay que memorizar este sasi, sino es bastante lógico. Entonces, hoy en día vimos alguna corriente humanista que dice, no, el ser humano no se puede estudiar como un objeto. Cada persona trata de desarrollar su potencial, llevar su vida lo mejor que pueda, tener un ideal, tener no sé qué, un enfoque humanista. Que sería ideográfico, que habla de innato aprendido en medio, que de interno es más interno que externo y que totalmente cognitivo y poco mecanicista. O sea, vais viendo un poco con la descripción, nada más, ¿eh? Es pura lógica. Bien, en cuanto a las dimensiones, en cuanto a los niveles, ¿qué somos? Un organismo que, por supuesto, tiene células, neuronas, otro tipo de células, que necesita glucosa, agua. Fisiológicamente somos una máquina. Podemos mirar la motivación ahí. Incluso, si me apuran más, la física y la química del cuerpo. En última instancia somos eso. Si somos algo, bueno, a lo mejor alguien no es tan materialista y dice, no, hay algo más que no se ve bien. Ese es el nivel fisiológico. Y si un nivel fisiológico lógico, si yo estudio la motivación, sería eso, ver las estructuras neurológicas que están trabajando, que está ocurriendo en mi mente, que liberar adrenalina. Sabemos que la adrenalina se libera cuando hay una situación de agresividad, de pelea, peligro. Bueno, sí. Lo podemos estudiar desde ahí. Y como somos todo ello integrado, las aportaciones de cada nivel le sirven a los otros. No hay que quedarse en uno solo, pues normalmente la gente se especializa en uno u otro. El psicólogo que es más neuropsicólogo se especializa en esto. Pero el siguiente, si queremos entender qué una persona hace o quiere, además de la adrenalina, hacer un análisis de sangre, te preguntaremos. Es el nivel individual, el cognitivo, el que la persona me puede dar una explicación de lo que hace, en el que yo puedo ver con los conductistas que aprendió o que no, qué necesidades tiene. Una persona come una cosa y la otra no, ¿por qué? El aprendizaje por imitación, social, los motivos humanos de logro, o hay personas que necesitan más a otras personas, nivel individual. Le pregunto a la gente. Más arriba de eso, los grupos a los que pertenezco, nos parecemos mucho a los grupos a los que pertenecemos. Vestimos parecidos, nos compramos las mismas cosas muy parecidas. Entonces, a lo mejor no somos tan individuales como creemos. A lo mejor es más importante o es muy importante la cultura, la presión social, las redes actuales. Otro nivel que es importante para estudiar la motivación. No prescindimos de ninguno. Reconocemos la importancia de todos en función de los demás. Y ya tenemos tres capas que se están estudiando. Cada uno especializa en una de ellas y todas ellas no pueden ignorar a las otras. Tienen que complementarse. La última es menos científica, menos aplicada, es puramente especulativa, en el que analizo las cosas, yo diría de una forma literaria, que no inválida, ¿eh? Perfectamente inspiradora, que la imaginación es la madre de la ciencia, y la imaginación empieza por cualquier lado, y luego hay aportaciones, pues, muy, muy influyentes. Freud, el psicoanálisis, lo habéis oído alguna vez, las jerarquías de Maslow, a lo mejor también las veremos, o la psicología humanista de Roger, todo eso. Lo que no es científico. En el libro estas aportaciones las veremos como históricas, como cuando han dejado alguna huella, pero no tienen la fuerza de los datos, ¿vale? Solamente son especulativas. Bueno, pero todos ellos, pues por lo menos estos tres, los vamos a dar. Y por último nos faltan la parte experimental. O sea, los paradigmas. Aquí hay muchas preguntas de este tipo. Yo intentaría aclararlos de una forma práctica. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Ponemos un ejemplo, por ejemplo. Yo qué sé. Enfoque cualitativo, relación experimental. El ejemplo que se me ocurría es, voy a poner un supermercado. Tengo un supermercado, ¿vale? Yo quiero motivar a la gente a que se gaste el dinero. Motivar a la gente a que se gaste el dinero. Voy a encontrar la clave para hacerme rico. A que los demás se gasten el dinero en mi supermercado. Primera parte. Investigación cualitativa. Yo no tengo datos. o no uso muchos datos, sino que en el caso del supermercado iría a ver supermercados por ahí. Mira, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, aquí veo buen ambiente. E imito técnicas, colores, formas, anuncios, a ver qué pasa. El enfoque cualitativo. Cuando hablamos de un enfoque cualitativo en ciencia parece también que tiene menos valor, pero es también un punto de partida. Tú cuando una persona, que te sea en una consulta, te cuenta su vida, no le haces un análisis. Espera, te hace un test. Primero lo escuchas. Y esa parte es la parte cualitativa, donde tú te pones en el lugar y luego decides, como un médico también lo debería hacer más, lo hace menos, pero claro, no debería hacer, pues está ahí. Entonces, como lo que estamos estudiando en psicología, en motivación, pero en psicología en general, todo lo que hagamos en psicología son cosas que no se ven. La motivación no se ve. Le llamamos constructo hipotético. La motivación es algo que tiene la gente dentro, que yo creo que tiene la gente dentro. Le pongo un nombre, pero una entidad. Un constructo hipotético, una hipótesis de trabajo. Igual que la inteligencia, igual que la emoción, igual que una estructura de memoria. No puedo comprobar que existe. Solo puedo comprobar las huellas que deja. ¿Cómo sé que alguien está motivado por lo que hace? ¿Cómo sé que alguien está motivado para comprar? Se gasta el dinero. Y el procedimiento psicológico, científico, lógico, es medir las muestras, los datos, y sacar conclusiones de lo que hay detrás. Esta es la forma de trabajar. Yo cuando mido la motivación por la cantidad de dinero que se gasta una persona, no estoy midiendo la motivación directamente. ¿Se dais cuenta de eso? Asumo que la motivación está relacionada con el gasto. Pues la conversión del constructo en variables, es decir, en datos que varían, y decidir que van juntos, es una hipótesis mía, que a lo mejor hay que comprobar. Bien, si dos variables, dos datos, están relacionados, ¿qué quiere decir que están relacionados? Pues que yo veo que en los supermercados pintas de verde venden más que los pintas de rojo. Yo veo que el color y el nivel de ingresos cambia. Podemos tener la tentación de dar un salto, es decir, es el color lo que causa la motivación. Pero podría ser al revés o podría ser una tercera variable que no es ninguna de las dos. Entonces, esto le llamamos correlación. Estamos en un nivel de análisis que todavía no sabemos qué causa qué, pero sí sabemos que hay una relación, porque la estamos midiendo. Estoy midiendo datos, digo, bueno, pues a lo mejor esto está relacionado. Entonces, en un procedimiento científico, del nivel cualitativo, que todavía no tengo ningún dato, los integro de una forma literaria, pasamos a percibir correlaciones. Yo con mi supermercado observo que, yo qué sé, digo colores por decir cualquier ejemplo, una variable del supermercado. El color, el lugar donde está situado, la limpieza, por ejemplo, son tres variables que yo creo que están relacionadas cualitativamente y voy analizando los supermercados porque resulta que creo que sí, que he encontrado una, que por ejemplo esta variable, llamémosla el color, correlaciona con las ventas. Por lo tanto, creo que el color motiva a la gente. Mi hipótesis lógica que está, la pongo yo, no hay nada en los datos más que una correlación, la hipótesis es que el color causa motivación. No tiene por qué ser así. Aquí la flecha va en los dos lados. A lo mejor es la motivación lo que causa el color. O sea, ¿cómo decir que las personas motivadas van a los supermercados verdes? No lo es. O hay una tercera variable, que es que donde se pintan los supermercados verdes están, yo qué sé, en un pueblo y los que son rojos en otro pueblo y la gente de ese pueblo va. Terceras variables que influyen en las dos y que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, no son causa-efecto. Pero si yo tengo una hipótesis de trabajo, puedo pasar a la comprobación, al experimento, para comprobar mi hipótesis. ¿Vale? Bueno, pues esto que he hecho aquí, este proceso se llama inductivo. De pasar de los datos a una ley general, se llama inducción en ciencia. Cuando tú ves algo que se repite a menudo, ves variables relacionadas y decides, ah, yo creo que esto influye en esto. Te haces un modelo, ese modelo se llama teoría-hipótesis. Dependiendo de lo completo que sea, de las variables que tenga, una hipótesis sencilla es, depende cómo pinte el color, la gente está más motivada a comprar. Una hipótesis muy sencilla. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora falta la segunda parte de la ciencia, que esta primera la hace mucha gente, dice, esto es así. La segunda es comprobar. Esta es la parte creativa, abierta, y la otra es la meticulosa y cerrada. ¿Cómo compruebo yo eso? Bueno, el ejemplo que os he puesto es un ejemplo de campo, real, de la vida real. Tengo un supermercado en la calle. Pero imaginaos que le digo a un científico, oye, ¿me puedes comprobar si el color dispara la motivación a gastarse el dinero, la diferencia de color? Y el hombre dice, vale, te voy a hacer un experimento. Y va a un laboratorio y decide comprobar si el color aumenta el gasto. ¿Cómo? Pues pinta una habitación de verde, otra de rojo, les da a la gente un dinero y les dice, mira, tenéis que entrar a la habitación, tenéis varios productos y tienes que decidir si ahorráis el dinero o si los compráis, por ejemplo. Si hace dos grupos muy grandes, unos de un color, otros de otro color y otros en blanco, y ves si hay diferencias sistemáticas asociadas al color. Es decir, hace un experimento en el que controla la variable independiente, los colores, y mide la variable dependiente, el gasto. Como veis aquí en el esquema, en un grupo les pondría el color que yo quiero comprobar y otro color diferente y el blanco, que es el grupo control, o ningún color. Me diría cuánto gasta. Un grupo control en el que no hay el color que yo quiero comprobar y me diría cuánto gasta. Si yo encuentro que esto es muy diferente a esto sistemáticamente, un experimento tras otro, midiendo la significación estadística, le diré, sí señor, el color es una variable importante a la hora del gasto. Si no encuentro ningún dato a favor de eso, le diré que esto es muy parecido, hay diferencia estadística, diré, no tengo pruebas. Y hay que volver aquí a revisar la teoría. Esto se llama la parte deductiva. Lo otro es inducción, esto es deducción. Y para deducir qué ocurre aquí, puedo hacerlo con un experimento bien elaborado, que es muy costoso, que suele ser muy acotado. Es decir, lo que yo haga en un laboratorio con una pared pintada de verde y un señor que le ha dado 5 euros para ver si se compra o no se compra un caramelo, a lo mejor no funciona en el supermercado. Hay otras variables, tengo que ir con coche, muchas variables. Es decir, el laboratorio es muy preciso, pero es muy poco natural, muy poco aplicable inmediatamente. Y viceversa, si este experimento, en vez de hacerlo en el laboratorio, lo hago en el supermercado y cambio el supermercado el color entero durante un mes y compruebo las ventas, también es muy caro, no es muy preciso, pero a lo mejor mucho más práctico, porque resulta que si vendo más sería estupendo. Ahora bien, el color, la localización, la limpieza, ¿cómo compruebo todo eso? Es muy complicado moverlo todo a la vez. Entonces, muchas veces lo que hacemos primero es esto. Ver si alguna variable es evidente que diferencia el supermercado de los que más venden de los que menos. Yo hipotetizo el color, para lo mejor la limpieza, a lo mejor la localización. A lo mejor es una variable que yo no, ni la veo. Pues, por ejemplo, que en un supermercado hay un dibujo de una serie que está de moda y que va la gente, y el otro no. Yo qué sé, mil cosas. Pero lo primero que tengo que hacer es eso, ver si hay alguna relación. Simplemente hay tres niveles de contrastación de las hipótesis. Tres niveles. Primero, el más barato, el menos seguro, es observar. Es decir, yo creo que estoy vendiendo más. A mí me parece que sí. Yo creo que sí que va a funcionar lo del color. Y vas mirando y sin hacer mucha cuenta. En la relación, la correlación, dices, va variando, he ido cambiando y va variando. A lo mejor estoy equivocado, pero va funcionando. Y la tercera es hacer el experimento completo, ver que funciona una y otra vez y aplicarlo. ¿Vale? Esto es la ciencia, ni más ni menos. Os tiene que quedar muy claro, la inducción parte de lo real para sacar leyes y teorías generales y la deducción comprueba si una ley y una teoría se aplica sistemáticamente. Busca el error. Y todo esto se puede hacer en un laboratorio controlando muy bien el entorno y todo eso, pero con muy poca validez externa o poca aplicabilidad, o bien directamente en el campo. Os he puesto un supermercado, voy a poner un ejemplo más cercano y más humano. Una escuela que está bajando las notas, que saber que es que por qué se está perdiendo motivación. Y hago cambios y hago cosas. Lo mismo me da. Eso es un trabajo de campo. Vamos, ¿qué hacemos aquí para que esto mejore? Es un trabajo de campo. Y si tengo una hipótesis muy concreta, lo puedo hacer de laboratorio. Es decir, el laboratorio campo es a la diferencia. ¿Vale? Preguntas sobre el tema. La inducción sería desde la observación hasta el planteamiento de hipótesis y la parte, no, inducción y la parte inductiva es lo mismo. Estás diciendo lo mismo. La parte deductiva es, una vez que tengo una teoría o una hipótesis, ¿qué consecuencias se derivan? Si tal variable afecta a tal variable, ¿debería ocurrir qué? Es decir, si esto afecta a esto, aquí debería haber efectos y aquí no. Eso es deducir. Las consecuencias que se derivan de una hipótesis y comprobarlas sistemáticamente. Te estás diciendo, claro, son de deducción. De acuerdo, sí, sí, sí. Y la parte deductiva sería la experimentación. Sí. Bien, vamos con preguntas concretas de este tema. Además he elegido algunas de metodología. Son reales. Primero, cuando hablábamos del modelo actual, decíamos que la motivación hoy en día tiene en cuenta el organismo, no solo estímulo-respuesta que tenían en cuenta los conductistas. Pero lo miráis, Aristóteles, lo miráis, echéis para atrás, lo miráis. Aquí quiero llegar yo. Dentro del método hipotético deductivo, es el método científico, hipótesis-deducción. ¿Qué parte o qué método considera que solo se puede dar conocimiento a través de experiencia, observar la realidad, acumular datos, ordenarlos, establecer para ellos conclusiones generales? Esta es la subida de los datos a la conclusión general, que es la hipótesis. Esta es la inducción. ¿Vale? El racional, que nombra aquí, no lo hemos nombrado, es simplemente la especulación filosófica. Racionalismo. No tiene en cuenta los datos, hace modelos sobre nada. Dentro del método hipotético deductivo, ¿qué método? Partiendo de una ley general ya establecida, al que se llega mediante la razón, infiere sus consecuencias lógicas a la realidad. La deducción. Que hace el experimento, infiere las consecuencias. Perdón. Sí. Una ley ya establecida, hacia abajo. Abajo, arriba, arriba, abajo. ¿Veis que el lenguaje que usamos, Yo creo que se entiende bien, pero el lenguaje también es importante. ¿Qué inconveniente tiene el paradigma correlacional? Si solo tengo relaciones, ciertas variables y ciertas variables, ¿qué es lo que me falta saber? Porque hay una tentación a establecer que esto causa esto, pero no lo sabemos hasta que no hacemos un experimento. Por lo tanto, no tenemos causa y efecto. Por ejemplo, hay periódicos que, esto lo dije, que publican en Madrid es donde más cerveza se consume en España. Madrid, Cataluña y Andalucía. y se quedan tan anchos. Tendemos a pensar, los madrileños son los borrachos, o los andaluces son los borrachos. Causa-efecto. En Madrid, en Andalucía, en Cataluña es donde más cerveza, más coches hay, más de todo hay, porque hay más habitantes. Es decir, la causa es que hay más habitantes, no fastidies. No darse cuenta de eso, pero sí, caemos en eso, ¿eh? Caemos a menudo. Si os digo que la mayoría de los nacimientos ocurren en primavera y en primavera vienen las cigüeñas, pues claro, las cigüeñas traen a los niños. Aquí ahí no caes. Pero si os digo que la mayoría de los nacimientos ocurren en primavera, porque la concepción de, yo qué sé, cuántos, primavera es el mes en verano, porque la gente en verano tiene más relaciones sexuales, ah, claro, sí, será verdad. ¿Esa te la crees? Pues no, tiene los mismos datos que la otra. Hasta que no lo compruebe son correlaciones. ¿Entendéis lo que digo? Que hay tendencia a creer en algunas cosas porque nos parecen plausibles, pero no, no hemos dado el paso, tenemos solo correlación, no sabemos causa-efecto todavía. ¿Eh? Vale. Luego, comparando entre sí los paradigmas modelos de investigación, ¿qué inconveniente tiene el paradigma experimental? El experimento bien controlado en laboratorio, ¿qué problema tiene? Desde luego identificamos causa-efectos, desde luego son muy precisos y se publican para que se puedan repetir, pero son poco naturales. ¿Lo veis? Dentro del paradigma experimental, la manipulación de las horas de privación de comida a las ratas, ah, esto nos lo nombra mucho. ¿Cuál es la variable independiente? La que yo manipulo. En el caso del ejemplo que he puesto yo, es el color, o la localización, o la limpieza. ¿Y cuál es la variable dependiente? Aquella que espero que se vea afectada por la independiente, que en este caso es la motivación o el gasto en compra, que es una muestra de la motivación. Como hemos dicho. La motivación no la veo, la mido a través del gasto. Variable independiente es la que manipula el experimentador a ver qué pasa en la dependiente. ¿Vale? Y solo existe esta terminología en los experimentos. En la correlación no hay variable independiente, porque todavía no sé cuál es cuál. Bueno, el método de la psicología científica. ¿Qué se considera el método inductivo? Es la misma pregunta que antes, pero al revés. El inductivo, para llegar al conocimiento, la experiencia, observar la realidad, acumular datos, ordenarlos, establecer a partir de hipótesis. Abajo arriba. De los datos a datar. Las otras, partiendo de una ley establecida abajo, es deducción. Las mismas preguntas que antes. De otra forma. Y que solo se debe buscar la verdad y evitar el error mediante el uso de la razón y el racionalismo. Más, no sé si hay más. No, no hay más. ¿Más o menos queda claro? Solo, pasamos al proceso motivacional. Tema 3. Aquí entramos antes hemos visto historia y tal, entramos en lo nuestro, entramos en la motivación. No, todavía no en los motivos concretos que iremos viendo, pero sí en todo el proceso de motivación. Y todo el proceso de motivación tiene dos caras fundamentales que hay que tener siempre en cuenta, que son la energía que le pongo y hacia dónde la dirijo. La activación y la dirección. Vamos a ver en detalle cada una de esas dos caras y algunas teorías de cómo ocurre ese proceso en cada ocasión, en qué orden y cómo funciona. Y además veremos una clasificación de los motivos, veis el guión, en activación y dirección y los determinantes que determinan la activación y la dirección, hacia dónde y cuánta energía ponemos. Y luego cuatro teorías de cómo el proceso qué fases tiene el proceso, cómo funciona cada vez que nos motivamos. Al principio nos dice que una pregunta muy sencilla. La motivación, la fuerza de todas las teorías de motivación incluyen la energía que ponemos, la fuerza que ponemos. Hay una fuerza. Pregunta. ¿Es la misma para todos los motivos o es específica? Si yo me esfuerzo mucho en un motivo, ¿le quito energía a otro o no? Esa es la primera pregunta. Y hay posturas varias. La de especificidad tiene más más, no sé cómo decirlo, más consenso actualmente, ¿no? Volvemos a repetir lo que decíamos cuando lo definíamos. ¿Para qué sirve la motivación? En nuestro esquema general siempre la vemos como un proceso adaptativo. Quiere decir que sirve para conseguir metas vitales, metas personales, metas sociales, si queréis, pero para algo que nos es útil. Segundo, es dinámico en el sentido de que varía mucho, se dirige en función de los resultados y va cambiando cada poco tiempo, así que el dinamismo es una constante. El dinamismo cambia la intensidad y la dirección, tanto la fuerza que ponemos, la fortaleza, la variable, la parte cuantitativa, cuán motivado estoy, y la parte cualitativa, hacia dónde dirijo mis energías. La parte cuantitativa, la energía, tiene muchos nombres, la veremos con muchos nombres. La pulsión freudiana, arousal o activación, tensión, movilización, bueno, muchos nombres, otros más o menos van ahí. Parte cuantitativa energética. Y la calidad tipo hacia dónde es la dirección. Por ejemplo, la parte cuantitativa, la energía, yo la puedo medir pues en un experimento típico, la velocidad a la que corren las ratas buscando la comida. Depende del hambre que tengan, van más deprisa. Por lo tanto, depende de la motivación. Y la parte cualitativa, si hay para elegir, es muy importante. ¿Por qué elijo una cosa y no otra? Si no hay para elegir, pues no importa mucho. ¿No? Bueno, pues todas las situaciones de motivación. En todas las situaciones de motivación están las dos. Todas las definiciones, todas las teorías, tomen la postura que sea, definen las dos. Y a veces las corrientes, por ejemplo, el conductismo era más bien energético. La parte cualitativa no le importaba tanto. Y la psicología cognitiva es mucho más direccional. Nos centramos más en el qué elegimos que cuánta energía le ponemos. Entonces vamos por parte de la activación. La definición que vimos es la que sale en principio de la misma que vimos. Iniciar conductas, darles energía, mantenerlas, conductas adaptativas para mejorar. Bien. No sé si Ferguson está en este punto o en el siguiente. Digo mi esquema. Sí, distingue entre... Sí, la distinción esta de Ferguson que os he dicho. Primer punto, intensidad, energía, activación, dirección, tipo de objetivos. Y todas las teorías apoyadas más en un lado o en el otro. El conductismo, la actividad. Vamos con la activación. Vamos a ver en detalle la activación. Por ejemplo, Ransky nos dijo que la activación se puede medir al menos en tres sistemas diferentes. La del sistema nervioso central, la del autonómico y la motora, las acciones. Es diferente la activación del sistema autónomo, que es el corazón, las vísceras, la sudoración, todo eso va aparte de nuestra voluntad, del central, que es nuestra voluntad, y lo que yo hago físicamente. Al menos habría que medir esos tres. Cannon, que lo hemos nombrado antes, decía que lo... Bueno, ¿veis la época? 1845, bastante temprano. Es el primero que nombró que el sistema nervioso autónomo es lo más importante en la motivación. Se centraba en eso. La activación fisiológica es la activación motivacional para él. Y distinguía. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Esto lo sabéis, supongo, a lo mejor os suena. La rama simpática y la parasimpática. Este sistema sirve para canalizar la energía motivacional en dirección de gastarla, si es necesario, rama simpática o conservarla, si no es necesario gastarla, la rama parasimpática. La simpática es para hacer cosas, y la parasimpática para inhibir. Y todo es para prepararse y adaptarse. Las vísceras, el corazón, todo eso es el sistema autónomo, independientemente de la voluntad. Son como un émbolos que complementarios, cuando se activa una se desactiva la otra. El equilibrio entre ambas, la acción combinada, es lo que movilizaba la energía para Canon. Y la parasimpática, que dices, bueno, ¿para qué sirve? Pues para conservar y para mantener. Bien, hoy día lo medimos esto mediante polígrafos, tenemos más datos. Siguiente auto. Estos son como antecedentes. Petri y Gober nos ponen que la conducta es el mejor indicador de la motivación, de la activación. Si yo hago algo es que estoy motivado para hacerlo. Eso es de cajón. Ahora bien, puede estar motivado sin hacer nada o sin hacer nada visible, con simplemente una activación interna. Ponen muchos ejemplos, pero el ejemplo más característico es el del miedo. Cuando tú tienes miedo, muchas veces te paralizas. Y hay mucha activación fisiológica que no se ve, pero la motora es justo lo contrario de lo que esperamos, ¿no? Bien, es lógico. Toda conducta tiene una motivación, toda conducta. Ahora bien, puede haber motivación sin conducta. Pero, por supuesto, si hay conducta, hay motivación. Luego, la persistencia. A más hace alguien algo, más motivado está. El comportamiento y la motivación van en paralelo. Tercera, la intensidad. A más fuerza pongo, no solo persisto, sino más energía. La velocidad de las ratas, la concentración a la hora de estudiar. Tú puedes estar delante de un libro de 6 horas y no hacer nada, ¿no? Esa concentración hace fuerza también. ¿Qué más? Bueno, además de la intensidad, no solo se logra, o sea, no, la intensidad no solo es muestra de motivación, sino que puede haber otras variables. Por ejemplo, el hábito. Hay cosas que las hacemos por aprendizaje, pero bueno, no es un detalle. Vamos a ver algunos datos, estudios concretos. Estos autores miden las variaciones de gasto, la diferencia de energía, y miran qué procesos fisiológicos se ponen en marcha cuando estamos motivados, cuáles no. Toda la serie de investigaciones para detallar qué está ocurriendo ahí. Y sobre todo el dato más relevante es el rendimiento. ¿Qué relación hay entre la motivación y el rendimiento? Entre gastarse el dinero y lo que me importa es, ¿no?, algunos datos más que otros, ¿no? Pero todo es interesante. La alerta que nombra al principio, ese estado que nos preparamos para hacer algo, se llama orusal. La conducta, cuando la estudiamos, medimos de la conducta que se puede medir. Las veces que lo haces, cuánto persistes y cuán fuerte o cuán la amplitud, la frecuencia y la duración son las tres variables que pueden definir una conducta. Por supuesto, a mayor amplitud, mayor frecuencia, mayor duración, mayor motivación. Y este dato a lo mejor no es tan evidente. Malmo encuentra que cuando alguien está más activado, más motivado, hay más variedad de respuestas. Si por ejemplo yo quiero arreglar el teléfono, no vale, empiezo a dar a todos votos. A más motivado esté, más le daré. Si no estoy muy motivado, le daré así y no va. ¿No? Y además, que a más activado estoy, atiendo a menos cosas. Me centro en cosas más concretas. Ahí no veo lo que pasa. Eso a lo mejor no es tan evidente. O sea, motivación aumenta la amplitud y la frecuencia de las conductas y la variabilidad y disminuye el rango de estímulos a los que atiende. La amplitud de conducta y, por ejemplo, yo la concentración en estudio, pero te puedo hacer otra más. Si tú quieres vender algo, ¿a cuántas visitas? O sea, ¿cuántas no? Que serían más bien de la frecuencia. Pero ¿cuánto insistes a una persona? ¿Cuándo te rindes? Más que nada la intensidad, la amplitud. ¿Entiendes? Va por la intensidad. Mientras que la duración es la persistencia. La frecuencia, las veces que lo intentas. ¿Vale? Amplitud sería la intensidad. Quédate con la intensidad. La fuerza que pones. Esos datos son importantes. Más variedad, rango menor de estímulos. Y si sigo el texto... Ah, sí, en los datos. Vale. La actividad fisiológica, podemos medir el sistema nervioso central a través del electroencefalograma. La actividad del cerebro nos puede indicar o el cardiograma o el encefalograma. El cardiograma es del sistema nervioso autónomo, el cerebro... Bueno, hay varias medidas. Hoy en día el electroencefalograma mide frecuencias eléctricas, pero tenemos... Ya las iremos viendo. Potenciales, tenemos incluso con algún contraste la ¿cómo se dice eso? Una medida de atómica, cuántica, ¿qué es eso? La emisión de positrones, cosas de esas. La actividad del cerebro se puede medir de muchas maneras hoy en día. Ahora se veremos las fisiológicas. Los indicadores fisiológicos muy importantes. Sistema nervioso autónomo. La presión arterial. El corazón, el electromiograma, que es la actividad muscular, la respiración, ritmo, profundidad, el estómago es también muy sensible, los digestivos, la conductancia de la piel eléctrica, todo eso pueden ser indicadores de la motivación. Y muchos se han usado y se han investigado. Los fisiológicos, muy importantes. El sistema nervioso central, también. ¿Qué más? Y los autoinformes de rasgo y estado que nombra después, los he puesto yo ahí, son preguntar a la gente por qué está motivada. Y esta distinción es importante, que es lo mismo que verificar personalidad. Un rasgo es algo constante, que está conmigo siempre, permanente o muy permanente. Y el estado es ahora. Yo en general estoy muy motivado por la psicología, en general, es un rasgo que me acompaña, pero hoy día me interesa más, yo que sé, tal tema, es un estado, o ahora, este momento, ¿vale? Muy simple. Suele relacionarse el rasgo con el estado, pero hay estados muy puntuales que no se relacionan tanto. Bueno, autoinforme, que es lo importante. Le pido a la persona que me diga qué le interesa. Y estos datos que nombra aquí de Lacey y de bueno, algunos datos que hemos encontrado también son importantes. Este concepto. Fraccionamiento direccional de respuestas quiere decir que a veces la respuesta fisiológica y la conductual no coinciden. Una, el miedo, por ejemplo. La conductual es parálisis, baja. La fisiológica aumenta, está sudando, temblando, corazón se pone a 100. Eso se llama fraccionamiento direccional de respuestas. O sea, la disonancia, discrepancia entre un sistema y otro. ¿Vale? Eso es un dato que se encuentra a menudo y le llamaron así. Y se preguntan por qué o para qué sirve. En ese caso probablemente es para una reacción de invisibilizarse y a la vez de estar preparado para saltar lo que sea, pero sin saltar. Y lo contrario, o parecido a lo contrario, es la respuesta estereotipada, cuando una manía o un hábito se le aplica a muchos estímulos. Reacciono haciendo algo que se ha quedado marcado a estímulos diferentes, en vez de responder a cada estímulo de una forma más precisa y más adecuada, aplico el mismo patrón. Bueno, pues estos son fenómenos que se encuentran a menudo y que debéis recordar, sobre todo en fracción antidireccional, recordarlo. Las medidas de autoinforme las he nombrado ya. Y luego lo de Taller también es importante. Esto es muy importante. Taller, para explicar ciertos fraccionamientos direccionales de respuesta, es decir, ciertas disonancias en la activación de un sistema y otro, dijo que había una teoría, es que había dos tipos de activación. Una activación que le llamó energética y una activación tensa. La energética es para hacer algo o aproximarme a algo y conseguir algo. La tensa es para una situación de peligro, ansiedad, miedo, para evitar algo. Y que son diferentes. Fisiológica y adaptativamente son muy diferentes, tanto en las conductas como en la respuesta física. O sea, para la hipótesis de Taller es que hay dos sistemas diferentes de activación y por eso se explican todos estos fenómenos de la fraccionamiento, disonancias, incluso la respuesta estereotipada que a veces son disfunciones. Este concepto también es importante, lo digo, para distinguir estas dos y recordar qué es el fraccionamiento. Y vamos con el rendimiento. ¿Qué pasa cuando yo estoy activado? Rindo más, ¿no? Bien, hasta ahí todos coinciden, la teoría funciona y era un dato de consenso, hasta que un experimento de Jerkes Dobson dice no, a partir de cierto nivel de activación empieza a bajar el rendimiento. Este gráfico. A partir de cierto nivel de activación empieza a bajar el rendimiento. Estoy tan nervioso, estoy tan activado que me salen mal las cosas. Es intuitivo también. Bueno, pues esta es la ley de Jerkes Dobson. El rendimiento y la activación fisiológica, o sea, hablamos de activación todo el tiempo, todavía no hemos llegado a la dirección, la activación, la fuerza que yo pongo en ciertos niveles de energía me perjudica. Y es más fácil de ver aún si vemos este dato. Si la tarea es muy compleja, complicada, me perjudica antes la activación. Puedo estar más calmado. Si la tarea simple, que es darle algo, admite mucha más activación. O sea, si estoy haciendo una tarea muy simple de repetitiva y sosa, a más activado esté, mejor. O sea, empieza a bajar el rendimiento mucho más tarde. Ahora, si la tarea es muy complicada, por ejemplo, estáis corrigiendo un texto y tenéis que detectar, yo qué sé, las discrepancias entre sujeto y verbo, muy concentrados. A poco que estéis nerviosos no lo vais a hacer bien. Ahora bien, si lo que tenéis que hacer es tachar las AES que aparecen pam, 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 estás medio dormida, no lo vas a hacer. Estás activa, te vas a salir mejor. Esa es la ley, ¿verdad? O sea, se entiende bastante bien. Si, la relación entre actividad fisiológica y rendimiento, en principio, es monotónica, pero a partir de ciertos niveles baja. Es la ley de Jerkes Dobson. Y baja mucho antes cuando la tarea es difícil. Tienes que cavar en el campo, a más actividad estés mejor. Pero si tienes que comprobar los errores de un texto, a poco que estés nada más. Ah, y claro, depende del tipo de tarea, los niveles óptimos varían.
Estamos también hablando, por ejemplo, de niveles de
concentración. Sí, también. Esa es la activación central, el sistema nervioso central, sí.
Y ahí pone actividad fisiológica motora, ¿entraría ahí o
no? Sí, a ver, no, entraría en otro apartado aquí que sería la sistema nervioso central, la que hemos dicho antes. En efecto, que es activación. Y lo que dice, bueno, en principio, los tres subsistemas tienen que ir o van a la par o al menos se complementan. Todo lo que hacemos conlleva los tres subsistemas. Todo. Tú dices, no, hay tareas que no llevan mucho apartado motor. Bueno, no llevan mucho, pues te estás quieta y ahí está. ¿Estás quieto o no estás quieto? Y en unas predomina uno, en otras predomina otro. ¿Quién pone la energía en algunas y en otras? Depende de la tarea. ¿Cuál es el nivel óptimo de energía de cada uno de los tres? Depende de la tarea. Por ejemplo, para acabar en el campo a lo mejor no es bueno pensar mucho. ¿Vale? Pues que estoy haciendo aquí y me voy a mi casa. Pues ahí está. Sí, cierto. Y bueno, y algunos datos que no coinciden bien, o sea, ¿qué tarea requiere qué tipo de activación? Pues aquí si usamos la teoría de Thayer y distinguimos entre activación energética intensa, activación energética hacia conseguir algo y hacer algo, y la tensa de evitar algo, a lo mejor los datos son más fáciles de interpretar. Y la activación tensa tendría que tener más. Cuando necesitas hacer algo difícil, la activación tensa te perjudica el rendimiento. Y la activación, bueno, pues eso, distinguimos las dos, podemos explicarlo de otro mejor. Entonces, los últimos datos que tenemos aquí es, depende del tipo de tarea, muchos factores, la distinción de taller es relevante. No solo es una curva de cuantitativa, sino habría que distinguir las dos. Activación positiva da más rendimiento, pero la tensa le quita calidad. La activación, para concluir este punto, explica la motivación en gran parte, pero no es suficiente. Tenemos que ver la dirección, por qué hacia aquí y no hacia aquí. Y para Birch, ni siquiera es relevante la activación. No es una variable que deberíamos mirar porque siempre estamos activos. Siempre estamos activos. La diferencia es que ahora me activo para esto o para esto. Para él, ni siquiera habría que medirla. ¿Vale? Para Birch, lo que tenemos que hacer es mirar la dirección. Y el próximo, o sea, mañana, hablamos de la dirección. Y de los procesos y de los determinantes. Y acabaremos el tema. Seguro. Y en el 4 tenemos ya motivos innatos, motivos concretos. Hasta mañana. A las